esta cortina ya nos da la pauta que es, estamos dentro del espacio de Media Lab y está Fabián Bergero con nosotros. ¿Cómo anda, Fabián?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Bien, buen día.
Bueno, feliz.
Contentos de volver a tenerte. Te vamos a poner los auriculares porque por ahí Peche te quiere apuntar algunas cuestiones.
Hola, hola, Fabián. ¿Cómo va?
¿Me escuchás?
Pará, vamos a mejorar la conexión.
Necesitaríamos que me
¿bien? Ahí está. Bueno, ahí estamos.
Sí, era una cuestión de pote. Ahí está.
Bienvenido.
Bueno, contento, te decía, porque me encuentro en la antesala con un amigo, una persona muy querida, que es el Rafa Teixido. Así que, bueno, mucha alegría.
Que en un ratito va a estar con nosotros, también le contamos a la audiencia.
Bueno, hoy quería hablar de algo que no tiene que ver tanto con la cuestión digital, la tecnología, pero sí tiene que ver con nuestra profesión, con el periodismo. Y vos sabés que apareció el 2 de agosto en el diario La Nación un informe especial que hicieron dos periodistas, Nicolás Cacese y Paz Rodríguez Niel, que es realmente una periodista de primer nivel, una periodista muy muy joven, que habla sobre los insultos del presidente de la Nación. Ellos hicieron un estudio muy bien documentado que dice que en los primeros meses, 12 meses, o sea, en el primer año de su gestión, el presidente lanzó 4.149 insultos y descalificaciones contra personas que identificó claramente como adversarios. Lejos de amedrentarse por haber, digamos, puteado 4.200 veces en el primer año de gestión, en lo que va de este segundo año, en los primeros 100 días, dio 28 entrevistas y discursos en Argentina, en lo que incluyó 611 insultos. De esos 611 insultos, incorporó el tono chabacano, dice la investigación del diario de la Nación. Entonces, de esos 611, 57 fueron insultos en términos sexuales. Dice el informe que los analistas del discurso político coinciden en que las diatribas de Milei tienen la virtud de que se perciben como auténticas, no impostadas, y en que operan como distractores de otras situaciones, ¿no? Es decir, mientras nosotros estamos fijándonos, viendo, poniendo el acento en los modos que insulta Milei, esos insultos, esas diatribas son cortinas de humo que tapan absolutamente otras cosas. Dentro del menú de los 611 insultos y los 57 con términos sexuales, hay cosas como, bueno, mandril, romper el etcétera. Yo realmente no las pienso reproducir, porque también lo que habla el informe es que los insultos y la forma soez, digamos, de hablar, también se ha contagiado, digamos, se ha incorporado medio como un discurso de absolutamente todo, ¿no? Es como que hemos normalizado el uso de insultos, incluso en medios de comunicación. Si vos escuchás algunas radios, algunos periodistas, utilizan mucho el insulto como si fuera algo normal. Uh-huh. Conductores de radio y de televisión que utilizan los insultos. O sea, parece que la desaparición del INADI habilitó el uso de estas formas. Y yo creo que sí, digamos, yo creo que se usa mucho más. Se ha plagado el aire, el éter de estas expresiones que son bastante desagradables. La cuestión es que cuál es la, dice en otro momento, dice, la tasa de insultos sexual pasó de 0,70 por hora en el primer año a 1,62 en el segundo año. Casi todas son metáforas alrededor de la idea del coito anal como elemento de sometimiento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, dice que durante un programa que estuvo con un influencer de ultraderecha que se llama Daniel Parisini, el famoso Gordodán,
sí,
el 8 de mayo, lanzó 175 insultos, 35 de ellos en forma troncal. Y después fue a otro programa que se llama El Troncal de las Mascotas, donde hubo 80 insultos, ¿no? O sea, recurre con insistencia, dice el informe, a la concepción del coito como un recurso de sometimiento y humillación impuesto a quienes disienten, ¿no? Algo que Santiago Kovalov, uno de los investigadores que fue entrevistado para esta producción, dice que es un discurso inédito en la historia de los presidentes argentinos, excepcional en la política mundial e incluso llamativo como parte del lenguaje de un hombre de 54 años. A mí me llamó la atención esto que diga que es muy llamativo a nivel mundial, porque recordé un informe que había publicado el diario New York Times donde dice Trump contra la verdad, el plan de silenciar a todos. Lo firma Boris Muñoz, que es un columnista de New York Times. Fundador del periódico de New York Times en español y es columnista del diario El País. Hace un estudio que se llama Trump contra la verdad, el plan de silenciar a todos, y lo que dice, bueno, es cómo Trump inventa un discurso o un metadiscurso creando una realidad paralela. Y lo que tiene de particular ese discurso o ese metadiscurso que crea, ese nivel de ese discurso construido en base a mentiras, que lo transforma como la verdad oficial. Entonces, sobre la verdad oficial, él se pone como la persona que es la que concentra, digamos, ese poder, o que la autoriza a que los hechos que él relata sean verdad. Y aquellos hechos con los que no está de acuerdo son mentiras. Entonces, convierte los hechos de la realidad en mentira y convierte la versión que él construye sobre la realidad, sobre los hechos, en la verdad. Y él es el que autoriza, él es el líder que autoriza qué es verdad y qué no.
Bien.
Es muy interesante porque es exactamente, uno podría decir, bueno, lo mismo que nosotros estamos viendo acá. Porque ya no se trata de decir, puedo leer los números de un modo o de otro, sino de creerse, inventarse y creerse una realidad de la que él es parte. Como que Conan está vivo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo. Para usar una cosa sencilla. Pero lo que hizo Trump en este segundo mandato, de acuerdo con la nota de Boris Muñoz, es un ataque muy fuerte a periodistas y medios de comunicación. Eso quizá lo olvidamos, pero hay que recordar que una de las primeras cosas que hace Trump cuando asume es eliminar por decreto todas las formas de moderación en las redes sociales, diciendo que defendiendo lo que se llama el free speech, ¿no? O sea, la libertad que todos tenemos para expresar.
Sí,
eso no lo analizo.
Como si fuera una libertad para ser impune, digamos, decir cualquier barbaridad.
Es claramente una libertad para ser impune. Dice, el propósito real era eliminar controles de verificación y moderación establecidas en las redes que habilitan el discurso de odio y las teorías conspirativas. O sea que tanto los discursos de odio como las teorías conspirativas pueden empezar a circular sin ningún tipo de problema. Después, el 21 de enero, por ejemplo, el mismo Trump llamó sesgado y horrible a un presentador de la NBC que se llama Peter Alexander. Después, prohibió la entrada a un reportero de Associated Press a la Casa Blanca, ¿no? Nosotros tenemos que pensar, ¿no?, en el ¿cómo se llama el chico de acá? El vocero presidencial.
El vocero, Adorni.
Sí, Adorni. Adorni no cree absolutamente nada, pero copia absolutamente todo, ¿no?
Sí.
Podríamos sí. Decirlo en esos términos. Después, cortó fondos a los medios públicos, tal como hizo acá este muchacho con Telam, por ejemplo, en NPR, la PBC. NPR, para tener una referencia, es la que hace los famosos Tiny Desk, ¿no? Bueno, son hechos por la televisión pública norteamericana, han tenido un recorte fenomenal de gastos. El presidente celebró el despido del comediante Steve Colbert, que es un periodista que tiene un show nocturno muy popular. Me encanta que Colbert haya sido despedido, ¿no? Saludo de Natalia, que se va. Voy a esto, que el discurso de odio que genera Trump hacia los medios de comunicación en general y hacia los periodistas en particular, tiene un efecto muy parecido, digamos, tiene una política muy parecida a la que nosotros estamos viendo en Argentina.
Me quedé pensando, Fabián, desde que hablaste al principio de un concepto que es el Saint Washing, que es el arte de suavizar a los fascistas,
sí,
digamos, que es como cuando se empieza a naturalizar que digan este tipo de barbaridades.
Sí. Bueno, está bueno eso que decís, porque la cuestión es la naturalización.
Claro.
Es decir, en esta catarata de insultos, de diatribas y todo eso, bueno, el insulto empieza a ser naturalizado e incorporado al lenguaje oficial. Hace unos años atrás nos escandalizábamos cuando habían filtrado ilegalmente un audio de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández,
con Parrilli.
En una conversación con Parrilli, donde ella le dice, soy yo pelotudo. Ese pelotudo generó un escándalo, ¿no?, a nivel de los grandes medios de comunicación, de las grandes marcas, que realmente era injustificable, porque es una palabra que sí forma parte del lenguaje
habitual y no necesariamente es insultante o despectivo.
Sí, digamos, algunos pueden tomar insultante, otros no, pero si yo me animara a reproducir, cosa que no voy a hacer, las malas palabras que del que da cuenta el informe del Diario de la Nación de Paz Nielsen y de Rodríguez Nil y Nicolás Cassese, bueno, veríamos que no son de uso tan cotidiano. Es más, hay muchas que hasta te abochornan, ¿no? Escuchar. Claro. Porque vos decís, bueno, qué pobreza de lenguaje. Pero lo que voy es que lo que se está habilitando es un odio con un determinado sector. Ese odio que se genera hacia determinado sector genera hechos, genera acciones. Por ejemplo, ayer en las manifestaciones en el Congreso fueron agredidos de forma muy directa los periodistas y reporteros que estaban cubriendo el hecho. Sumaré lo de Grillo, sumaré todas las agresiones que vienen ocurriendo, que vos podrías decir, bueno, pero acá hubo, así, lo que está viendo es claramente un ataque oficial, o digamos la policía se considera en condiciones, o la gendarmería se considera en condiciones de atacar a los periodistas porque forman parte de los enemigos que plantea el presidente de la nación, ¿ok?
Sí.
Esto es un efecto directo sobre esos periodistas. Por otra parte, si yo me pongo del lado de los periodistas, que lo soy, y digo, ¿cuál es el efecto que esto produce en mí? Entonces, ¿cuál es el efecto? Primero, una denotación permanente de mi trabajo. Como también siento denotación permanente a mi trabajo como investigador de ciencias sociales, como docente universitario, claro, etcétera. Entonces, una denotación que llega un momento que es cansadora. Más el ajuste, más las políticas de represión. Llega un momento que actúan mecanismos de autocensura, es decir, bueno, voy a evitar...
De preservación.
Voy a evitar hablar mal en Twitter porque ahora tenemos ciberpatrullaje, por las dudas me estén vigilando, ¿ok? Claro. O sea, todos esos mecanismos se actúan. ¿Y cuál es el problema fundamental? Bueno, el problema fundamental es que dejemos de contar las cosas que están pasando por miedo a ser víctimas de esas represalias. O sea, temer ser víctimas de las represalias. Y yo insisto que el discurso oficial, plantado como está plantado, describiendo enemigos o como enemigos a periodistas, jubilados, docentes universitarios, investigadores científicos, CONICET, INTI, si esos están del lado de los enemigos, esto habilita a que cualquiera pueda actuar en contra nuestra en forma discursiva o en forma material violenta. Pero habilita también a estos cacos que están ahí con escudo y armas que dice policía, a que, con las armas en la mano, a que casquen a cualquiera de los que están, peguen, maten o lo que fuera. O sea, el efecto que tiene este discurso oficial no es solo el insulto por sí mismo, digamos, no tiene valor, sino lo que tiene es la descalificación permanente del otro, la construcción de un enemigo, que somos los otros. En todo caso, si sacás un núcleo duro de 35%, bueno, hay un 65%.
La mayoría de la población termina siendo, ¿no?
Claro. Que no significa que lo voten o no lo voten, porque puede ser que gente no se siente afectada, ¿no? Por ahora, quizás. Y el riesgo es para la libertad de información, para el derecho a estar informado como corresponde, como merecemos, y también está en riesgo la vida de las personas que estamos del lado de los que se consideran enemigos del presidente de la nación.
Y acá están estos espacios de análisis para, bueno, empezar a cuestionar estos discursos y ser conscientes, digamos, de todo lo que está detrás.
Sí, hay que tener conciencia y no solamente reírnos del insulto o decir, ah, mirá, dice Mandrile, ¿no? O le vamos a romper, ¿tata? Porque la verdad que de gracioso no tiene absolutamente nada.
Bueno, ahí estaba leyendo el otro día que se comprobó que un montón de niños está hablando ya con las palabras con las que estamos acostumbrados a escuchar al presidente, ¿no? O sea, eso se va naturalizando al punto de que se impregna toda la sociedad de ese tipo de discursos.
Claro, Marcelo, ¿y con qué autoridad un docente o una docente le va a decir no digas eso? ¿Y el pibe qué te va a decir? Y si el presidente lo dice, ¿por qué no lo puedo decir yo?
Claro, bueno, ahí llamó un oyente para hacer una aclaración respecto del organismo que estabas hablando de Estados Unidos, que dice que no lo produce la televisión, sino la radio pública.
La radio pública, tiene razón. Es la radio pública, sí.
Claro.
Sí, buen dato, sí.
Bien.
Gracias.
Fabián, a vos, gracias por estar una vez más en todo ese aire con este espacio necesario de Media Lab.
Muchas gracias.
Todo ese aire. Contra los buenos de los malos tiempos.